¿Por qué no oramos y después empezamos? Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por tu promesa que cuando leemos tu palabra, la Biblia, que tú hablas. Entonces, esta noche te rogamos que tú hables a nuestro corazón, que escuchemos tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos a verte y conocerte y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos hablando en esos días de la idea de contemplar a Cristo. Estamos cada semana levantando un aspecto, un atributo, algo de Cristo, y lo estamos viendo, observando, contemplando para llegar a conocer mejor a Él y adorarlo más y amarlo más. Entonces, antes de ver lo que veremos hoy de Cristo, vamos a empezar con nosotros, porque lo que veremos de Cristo tiene que ver con nosotros. Empezamos con nosotros hoy. Hay una gran brecha entre nosotros y Dios. Es como si Dios estuviera acá y nosotros acá, y en medio hay algo que nos separa desde Adán y Eva, desde su rebeldía contra Dios, desde nuestra rebeldía contra Dios. Siempre ha habido una brecha, un espacio, una distancia entre nosotros y Dios. Lo sentimos por adentro, por eso sentimos culpa. Por eso sentimos que tenemos que escondernos después de hacer algo malo. Por eso sentimos que no puedo hablar con Dios hoy porque anoche fui malo y no puedo ni levantar mi cara porque hay una brecha, un espacio, una distancia entre nosotros y Dios. Por eso sentimos culpa y condenación. Y siempre, y esto es algo común para todos, a lo mejor es para todos, para tú y yo, para todos. Siempre buscamos a alguien, una persona que se ponga en medio de nosotros y Dios. Alguien que se ponga en esa brecha, alguien que toque a nosotros y que toque a Dios. Una persona que nos diga cuáles son las reglas, cómo puedo estar bien con Dios, qué tengo que hacer para tener paz con Dios, cómo puedo escapar de la ira de Dios, cómo puedo llevar mis peticiones a Dios. Siempre buscamos a alguien que nos ayude. Por eso a veces, en vez de orar a Dios directamente, ¿qué decimos? Ora por mí. No es malo pedir peticiones, pero si tú pides peticiones en vez de orar directamente, es porque queremos que alguien se ponga en ese espacio, en esa brecha, y que nos lleve a Dios, que nos diga que estamos bien con Dios, que nos guíe, que nos dé ayuda. Alguien que nos lleve a Dios. Buscamos a personas, buscamos a, normalmente, por lo que acabo de explicar, esa es la explicación de todas las religiones en el mundo. La religión sale porque nosotros queremos que alguien, una denominación, una iglesia, un nombre, una persona, un padre, un sacerdote, un pastor, un apóstol, un profeta, alguien que esté entre Dios y yo y que me diga qué hacer para estar bien con Dios, que pida a Dios que me perdone cuando me porte mal, alguien que esté entre Dios y yo. Y el problema es que nadie, no importa tu denominación, no importa tu religión, no importa la religión que sea, nadie puede llevarte a Dios. Nadie puede estar en ese brecha en tu lugar y llevarte a Dios y llevar tu ofrenda a Dios. Y nadie puede hacerlo perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Entonces, si tú buscas a alguien y escuchas a esa persona y tú dices, tú me vas a llevar a Dios, el problema es que esa persona nunca te va a enseñar totalmente toda la verdad, porque es un humano igual que tú y tiene sus fallas, tiene sus errores y no sabe cuáles son las cosas que no sabe. No sabe dónde está equivocado, te va a guiar mal. A veces nos decepcionan. Cuando ponemos gente en ese brecha y esperamos que una persona nos lleve a Dios, de repente el pastor hace algo y decimos, el líder hace algo y uno dice, espérate, si tú vives así y yo dependo de ti para llevarme a Dios y tú vives así, pues yo vivo mejor que tú. ¿Cómo me vas a llevar a Dios si tú hiciste eso? Y hasta nos hace dudar de Dios. Nos hace dudar si es posible llegar a Dios. Porque las mismas personas que ponemos en esta brecha para llevarnos a Dios nos decepcionan, nos fallan, nos traicionan. Por esa razón, por querer que alguien nos llevara a Dios, por esa brecha que hay entre la gente y Dios, por esa razón Dios dio a su pueblo, a su pueblo escogido, a los judíos, antes les dio sacerdotes. El trabajo del sacerdote era llevar la gente a Dios, era interceder por la gente. En Hebreos 5, vamos a leer muchos textos, entonces como todos los mensajes en esta serie, he puesto los textos que vamos a ver en mis notas, entonces puedes seguir en la pantalla, puedes apuntarlos para ver después, puedes buscarlos en tu Biblia si quieres, pero vamos rápido. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para obrar con benignidad, para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés. Aarón es el primer sumo sacerdote que Dios puso. Aarón es el que era el padre de todos los sacerdotes del pueblo de Israel, que Dios instituía para que ellos estuvieran en medio de esa brecha entre Dios y el pueblo, y ellos intercedían por el pueblo. Ellos trataban de cruzar la brecha. Ellos trataban de llevar la gente a Dios. Ese era su trabajo, era lo que Dios llamó que ellos hicieran. Y la forma principal que ellos intercedían por el pueblo era por llevar sacrificios a Dios. Los sacerdotes llevaban los sacrificios, ese era su trabajo, llevaban los sacrificios a Dios para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y solo ellos podían llevar los sacrificios. Dios dio malas consecuencias a las pocas personas de su pueblo que ofrecían sacrificios y que no eran sacerdotes. Los sacerdotes llevaban los sacrificios para mitigar la ira de Dios, y llevaban los sacrificios, hacían los sacrificios, mataban los animales que eran los sacrificios en el templo, en el lugar donde iba la gente con sus animales para llevarlos, para sacrificarlos a Dios. El sacerdote los recibía ahí en el templo. Antes era el tabernáculo, que era una tienda de acampar, pero extraordinariamente extravagante, que Moisés hizo en el desierto cuando estaban viajando desde Egipto a la tierra prometida, y ahí moraba Dios. De ahí hacían los sacrificios a Dios, mataban los animales, los sacerdotes hacían los sacrificios en el tabernáculo donde moraba Dios. Después, cuando el rey David tuvo un hijo, Salomón, y él hizo el templo, ahí empezaron a hacer los sacrificios, porque Dios, en vez de morar en el tabernáculo, moraba en el templo, y los sacerdotes ofrecían los sacrificios en el templo. El problema con los sacerdotes, en la religión judía, en el pueblo escogido de Dios, el problema con ellos y la razón que hoy día nosotros no celebramos esa clase de culto, esa clase de adoración a Dios, la razón que tú no trajiste una cabra hoy para ofrecer a Dios, es porque los sacerdotes en el pueblo de Israel eran personas imperfectas. Eran hombres imperfectos, eran hombres que estaban tratando de llevar la gente de un lado de la brecha a donde estaba Dios, al otro lado de la separación entre Dios y el pueblo, y ellos estaban al lado equivocado de ese abismo. Ellos estaban al lado equivocado de la brecha. Ellos eran hombres imperfectos tratando de llevar otros hombres imperfectos a un Dios perfecto. No lo podían hacer bien. Mire lo que dice Romanos 3:23. Ellos caen bajo eso. Todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios, incluyendo los sacerdotes que antes tenían la responsabilidad de llevar la gente a Dios, pero eran hombres imperfectos. En Hebreos 5:3 dice, por esa causa está obligado el sacerdote a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. O sea, ellos hacían intercesión no solo por la gente, ellos tenían que hacer intercesión por ellos mismos, tenían que llegar con ofrendas a Dios, primero por ellos y después por los demás. En Hebreos 7:28 dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, Pero la palabra del jurado, después habla de el que viene después. Los sacerdotes eran débiles, los sacerdotes eran imperfectos, hombres imperfectos que no podían llevar a la gente a Dios. Y los sacrificios que llevaban también eran sacrificios imperfectos. Ellos llevaban sacrificio de animales. Mire Hebreos 9, verso 9, dice: esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ellos ofrecían sacrificios y la Biblia dice que no podían hacer perfectas a las personas que ofrecían esos sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían sacrificios por el pecado o la rebeldía de personas. Y la ley de Dios dice que cuando una persona rebela contra el ser supremo del universo, merece la muerte. ¿La muerte de quién? Su muerte. Yo rebelo contra Dios, yo merezco la muerte. Y de la misma forma que si yo cometo un crimen, el policía no va a llevar mi perro a la cárcel, porque la vida de un perro no iguala la vida de una persona. Encerrar a un perro no iguala encerrar a una persona. Un animal no puede pagar el castigo del crimen de una persona. De esa misma forma, los sacrificios de animales no eran perfectos. Dios en su misericordia no les castigaba por un tiempo, por haber ofrecido el sacrificio de un animal. Pero eso solo era una suspensión de la justicia que iba a venir. Es como cuando tu mamá te tenía en la tienda y hacía berrinche. ¿Quién no hacía berrinche? Que hacía berrinche, ¿así se dice? Ok. Que hacía berrinche en la tienda y no te hizo nada tu mamá. Y tú pensabas que estoy escapando con lo mío. Pero después llegaste a la casa y realizaste que solo estaba suspendida su ira. Peor cuando llegaste a la casa, así eran con los sacrificios. Solo resultaba que Dios suspendiera su ira por un rato más, por un rato más, por un rato más, porque el animal no puede pagar la rebeldía de una persona. En Hebreos 10:1 dice: pues ya la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que le adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque, mire eso, porque es imposible que la sangre de toros y de macho cabríos quite los pecados. Hombres imperfectos ofreciendo sacrificios inadecuados en lugares donde realmente no moraba Dios. Dios habitaba en el templo, pero no era su morada. ¿Dónde habita Dios? En todos lugares, pero ¿dónde habita? En su templo, en los cielos. Y ellos traían sacrificios a un lugar que no era el templo de Dios. Era el templo de Dios en la tierra, pero hecho de manos. Hombres imperfectos trayendo sacrificios inadecuados a un lugar que no era el mero, mero lugar donde Dios habitaba. Mire Hebreos 8:4. Así que él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es como el tabernáculo, el templo donde Dios moraba en la tierra, era una copia, una sombra de donde realmente habita Dios. Es como cuando tus hijos hacen una casita de Legos, que es parecido a tu casa, pero no es lo mismo, ni por cerca. Los hombres imperfectos ofreciendo sacrificios inadecuados en el lugar que realmente no era el hogar de Dios. Y en medio de eso, Dios manda su Hijo, Jesús. Y Jesús llega a ser el sacerdote perfecto. El único hombre que pudo estar en la brecha entre nosotros y Dios y llevarnos a Dios. Por eso en Hebreos, vez tras vez, se refiere a Jesús como Es sacerdote, es sumo sacerdote, es gran sumo sacerdote. Leemos un par de esos ejemplos en el 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Gran sumo sacerdote, Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. En Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos 9:11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y un más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esa creación. Hebreos 10:21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús es el sumo sacerdote, el único que perfectamente pudo estar en la brecha entre nosotros y Dios y llevarnos sobre ese abismo a estar con Dios. Dios es el sacerdote, Jesús es el sacerdote perfecto quien nos lleva a Dios. ¿Por qué fue el sacerdote perfecto? Porque fue el hombre perfecto. Diferente de todos los otros sacerdotes que eran imperfectos, los otros sacerdotes que pecaban, Jesús fue el sacerdote que nunca pecó. Entonces, cuando Él aparecía delante de Dios para hacer intercesión, para interceder por nosotros, Él no tiene que llevar sacrificio por su pecado primero y después para los pecados de los demás, de nosotros. No. Él puede llegar, interceder directamente por nosotros, porque Él fue perfecto. En Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sacerdote perfecto, porque fue un hombre perfecto. Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Si hay duda, tantas formas de decir la misma cosa, Jesús fue perfecto. Porque no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque este Jesús lo hizo una sola vez cuando Él mismo se ofreció. Él fue el sacerdote perfecto porque Él fue el hombre perfecto. Y también fue el sacerdote perfecto en esa brecha entre nosotros y Dios, porque el sacrificio que Él llevó a Dios por fin fue el único sacrificio adecuado. El único sacrificio que Dios pudo decir: está bien, yo acepto ese sacrificio. No voy a suspender mi ira de las personas que están bajo este sacrificio. No, si ese sacrificio fue ofrecido por ti, ya no vas a tener. Voy a quitar mi ira de ti. Ya no vas a experimentar nunca mi ira ni mi castigo, porque fue el sacrificio perfecto que Jesús hizo cuando fue a la cruz. Los otros sacerdotes llevaban animales. Jesús se ofreció a sí mismo. Y los otros sacerdotes no pudieron hacer eso. Uno, porque nunca lo harían. Dos, porque aunque se hubieran ofrecido, no eran hombres perfectos. Pero Jesús, siendo el Hijo perfecto de Dios, era Dios ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio por nuestro pecado fue Dios mismo. Y por eso Jesús nos puede llevar a Dios. Hebreos 7:27. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque, mire esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. En el 9:26, de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por, mire, el sacrificio de sí mismo. En el 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez para siempre. Una vez para siempre. Jesús se ofreció a sí mismo y Él fue el sacrificio perfecto, porque Él fue el sacerdote perfecto, el hombre perfecto, llevando el sacrificio perfecto, y lo hizo. Perdón, en el Hebreos 9:11, uno más del sacrificio de Jesús que lo compara con los sacrificios que ofrecían antes. Pero cuando Jesucristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio que llevó fue perfecto, adecuado para cubrir el pecado, no por medio de la sangre de macho cabrío y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la ceniza, de la novia, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo? Jesús fue el sacrificio perfecto. Por eso su primo Juan dijo que cuando lo vio, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio perfecto y ofreció ese sacrificio en el templo perfecto. Todos los demás sacerdotes llevaban su sacrificio a Dios a un lugar hecho de manos. Por eso no podían cruzar la brecha entre nosotros y Dios, porque no estaban llegando a donde Dios realmente habitaba. Pero Jesús llevó el sacrificio de sí mismo, Dios ofreciéndose a sí mismo, a su Padre Dios, y lo llevó ¿dónde? A los cielos, al lugar donde está su Padre Dios. Y Dios lo recibió en los cielos, en el templo perfecto. Mirad en Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, en el 8:2, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. En el 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, un edificio, un templo de madera, de una representación de verdadero, sino en el cielo mismo. Él llevó el sacrificio perfecto a donde estaba Dios para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, fue el sacerdote perfecto, porque fue el hombre perfecto, quien ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para llevarnos a Dios, para cruzar la brecha entre nosotros y Dios. Y Él nos lleva a Dios. Es el mensaje, de todos los mensajes que hemos visto en ese momento, es el mensaje más positivo, porque así es donde llegamos. Jesús nos lleva a Dios. Por contemplar a Cristo nos damos cuenta, Él nos lleva al Padre. Mire Efesios 2:14. Él cruza esa brecha, ese abismo entre nosotros y Dios, y nos lleva al Padre y nos hace ser hijos e hijas de Dios, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que están lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Jesús nos lleva a Dios de una forma que nadie más nos puede llevar a Dios. Por eso Jesús dijo más concisamente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por Jesús podemos llegar a Dios, y por medio de Jesús, mire, tenemos acceso directo a Dios. Tenemos acceso directo a Dios en Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Los otros sacerdotes no podían llevar a la gente a Dios. Pero Jesús sí nos puede llevar a Dios, nos puede llevar a cruzar la brecha y llegar a Dios. Los líderes religiosos que tú conoces, ni yo ni nadie más te puede llevar a Dios. La persona que tú conoces que está más cerca de Dios, tal vez te puede ayudar a aprender de Dios, pero no te puede llevar a Dios. Solo Jesús te puede llevar a Dios, pero Él sí te puede dar acceso total al Padre y te da perdón completo. Una persona te puede perdonar en su mente Dios antes perdonaba a la gente por un tiempo por los animales, pero Jesús a las personas que creen en Él les da perdón completo. No perdón que tal vez más tarde Dios me va a castigar. No, perdón total y completo para siempre. En Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, que dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. En el 26 dice, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Perdón completo. Hebreos 10:17, Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Si tú estás en Cristo, tú no tienes que andar con culpa. Por eso dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Tú no tienes que hacer cosas buenas por Dios para que Dios esté más feliz contigo. El precio de tu pecado fue pagado en la cruz por el sacrificio perfecto, por el sacerdote perfecto, por Jesús. Nos limpia, nos perdona y Él hace intercesión entre nosotros y Dios, delante de Dios por nosotros, y Él intercede entre nosotros y Dios, porque nosotros todavía vivimos en la tierra, todavía hay una distancia física entre nosotros y Dios, a pesar de que ya no hay separación espiritual para los hijos de Dios, hay distancia física entre nosotros y Dios. Y la Biblia dice que Jesús no solo nos lleva a Dios espiritualmente, no solo nos hace llegar a tener paz con Dios, también Él hace intercesión entre nosotros y Dios. Él habla a Dios a favor nuestro constantemente. Mire lo que dice Hebreos 7:25, uno de mis pasajes favoritos, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para que interceder por ellos. Si tú conoces a Cristo, si tú crees en Jesús, si tú estás en Cristo, Él está en medio de Dios, tú y Dios, hablando a Dios a favor tuyo. Qué increíble. Cuando eres débil, Él habla a su Padre en tu favor. Cuando siente que está a punto de pecar, Él habla a su Padre por ti. Cuando has metido la pata, cuando has pecado, cuando has hecho lo que no, y tú dices, y Él habla al Padre en tu favor. Mira lo que dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, les escribo esas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, mejor dicho, cuando pecamos, porque somos humanos, tenemos abogado, intercesor, para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él habla al Padre. Cuando oramos, mire Juan 16:26, ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Dice, Él habla a Dios por nosotros. Entonces, si Jesús es el sacerdote perfecto que nos lleva a Dios, que nos puede conseguir perdón completo, quien puede interceder delante de Dios por nosotros continuamente, ¿qué debemos hacer? La aplicación hoy es sencilla, es directa. Debemos acercarnos al Padre por medio de Jesús. Debemos acercarnos al Padre en vez de Porque nuestra tendencia es escondernos de Dios. Vemos la brecha entre nosotros y Dios, vemos nuestro pecado, vemos lo malo que somos y qué hacemos. Lo mismo que Adán y Eva hicieron. Pecaron, Génesis 3:8, ¿qué hicieron? Escucharon a Dios venir y se escondieron. Nosotros hacemos lo mismo, por eso a veces decimos, ay, hoy no puedo, quiero leer la Biblia, no siento bien para hablar con Dios, no siento, ah, no creo que voy a ir a la iglesia, no creo que, nos escondemos. ¿Y qué debemos de hacer? Tenemos un sacerdote que está en la brecha entre nosotros y Dios, que nos puede llevar al Padre. Lo que debemos hacer es lo que dice Hebreos 10:21, siempre acercarnos con confianza a Dios, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Debemos acercarnos al Padre. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hacemos? En términos prácticos, ¿suena bien? Voy a acercarme al Padre. Ok, nos vemos. Buenas noches. ¿Cómo me acerco? Espera, ¿cómo me acerco al Padre? Bueno, si tú estás en Cristo, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, tu propia decisión, y tú ya estás bajo la sangre de Cristo, lo que tú debes de hacer es buscar acercarte más y más al Padre por medio de Cristo. ¿Qué significa? Términos prácticos, significa escuchar más a Jesús, leer más la Biblia, escuchar a Él. Sí, significa hablar más a Jesús, orar y hablar con Él. Sí, significa escucharle más por meditar y pensar en lo que Él ha dicho. Sí, significa, y siempre pierdo a todos cuando digo eso, pero lo voy a seguir diciendo, es regularmente ayunar. Ayunar significa no comer por un tiempo, por un día, por un tiempo, para traer intensidad a tu búsqueda de Dios por medio de Jesús, para orar más cuando sientes el hambre. Es buscar a Dios por medio de Cristo. Entonces, si tú eres cristiano, mi pregunta para ti es, ¿qué puedes hacer en esa semana para buscar más a Dios por medio de Cristo? Si tienes algo, hazlo. Y si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar bajo la sangre de Cristo, mire, lo que hemos visto hoy es la mejor, la más grande, casi la única razón de tomar esa decisión, la motivación más grande. Es decir, tú puedes llegar al Padre, tú puedes recibir el sacrificio perfecto. Jesús te puede llevar sobre esta brecha, cruzar el abismo y llevarte al Padre. Y tú puedes ser hijo o hija de Dios cuando tomas tu decisión de arrepentirte y bautizarte, entrar en la sangre de Jesús, recibir su sacrificio, dejar que Él te lleve a Dios. Entonces, para ti también tengo una pregunta. Si nunca has tomado esa decisión, mi pregunta para ti es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene de tomar esa decisión? De dejar que Jesús te lleve al Padre. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo pues, tiene que decir a alguien, hey, quiero tomar mi decisión, quiero arrepentirme y bautizarme. Y en ese momento lo puedes hacer. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para acercarte más al Padre? Vamos a tomar un tiempo de... Vamos a orar, vamos a tomar la Santa Cena, vamos a cantar a Jesús. Lo que recordamos cuando tomamos el pan, cuando tomamos el juguito, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos a nuestro sumo sacerdote y cuando Él se ofreció a sí mismo para salvarnos, para llevarnos al Padre. Vamos a cantar y agradecerle ese sacrificio. Oremos. Jesús, gracias por ser el sumo sacerdote perfecto que nos lleva al Padre. Gracias por dar tu cuerpo como sacrificio. Gracias por interceder aún en ese momento, por hablar a Dios a favor nuestro. Danos la confianza de ir directo a ti, de no buscar intermediario, de no buscar a alguien que te hable por nosotros, de buscarte directamente, de escuchar tu voz, de tomar la decisión de seguirte, de entrar en paz contigo, de orar, de ayunar, de buscarte y recibir la intercesión que tú nos das. por llevarnos a tu Padre. En tu nombre oramos. Amén.